lo bello que es vivir. Un programa dirigido por Asomasame, la Asociación Majorera por la Salud Mental.
Yo
al verte sonreír.
Al verte sonreír.
Lo bello que es vivir.
Soy,
un espacio con claves para vivir mejor.
El niño que ayer fui.
Lo bello que es vivir. La cita de los jueves con Asomasame.
Sí, yo valo por tu sueño.
Un espacio abierto a todos para escuchar y resolver sus dudas, preguntas, inquietudes.
Lo bello que es vivir.
Lo bello que es vivir. Bienvenidos.
Buenos días. Bienvenidos y bienvenidas al programa Lo bello que es vivir.
Les saludamos en el grupo de OSI Tiempo Libre Asomasame con un nuevo programa como cada jueves.
Hoy estamos en el estudio de Radio Sintonía, Fátima Pérez.
Buenos días, Enrique.
Buenos días, Nico Martín.
Buenos días, Enrique.
Buenos días a todos, Margarita Bermúdez.
Buenos días, Enrique.
Buenos días, Valeria Esteban.
Buenos días, Enrique.
Tomás Gil.
Buenos días.
Y Matías del Áquila.
Buenos días, Enrique. Hoy es un día muy bueno.
Ok. Y en el control técnico tenemos a Ricardo Araujo.
Sí.
Y el que les habla, Enrique Martínez.
Se irá sin avisar y al fin sabrás lo bello que es vivir.
Pues buenos días a todos nuestros oyentes. Antes que nada, les recordamos el teléfono de Radio Sintonía, que es el 928-532400. Hoy en Lo bello que es vivir, pues nos acompañan, como ya están escuchando los chicos y las chicas del proyecto de Ocio y Tiempo Libre, Conectando con la Vida. Y para comenzar el programa lo haremos con nuestra sección de Cultura Guanche. Seguiremos comentando las noticias de actualidad de Fuerteventura. Debatiremos un poquito sobre el Día de la Eliminación contra la Violencia de Género, que es el próximo sábado, día 25. Volveremos con nuestra sesión reivindicativa No me quejo por quejarme. Y finalizaremos el programa con nuestras frases y mensajes positivos. Pero como es habitual en Lo bello que es vivir, vamos a ponerle un poquito de música a la mañana. ¿Y con qué canción los vamos a hacer hoy, Valeri?
Canción Luz Casal, Piensa en mí.
¿Se la quieres dedicar a alguien?
Pues a la Olguita, a los del centro de día. Y a mis compañeras esas de la autoescuela.
Y al centro de día del sur también, que
sí,
no se nos olvide.
Sí, al sur, sí.
Pues para todos ellos, ¿no?
Uh-huh.
Piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores también, piensa en mí cuando quieras. No la quiero para nada, para nada
me sirve sin ti. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores también. Piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti.
Quedamos aquí súper relajados con esta cancioncita hoy para empezar, ¿eh? Le vamos a dar, bueno, estamos retransmitiendo en directo a través de Instagram, si es verdad que lo estamos haciendo a través de mi cuenta personal, no a través de la de Asumasamen, porque estamos probando y demás para en próximos programas retransmitirlo por streaming. Pero le queremos mandar un saludito a Johnny, a nuestro compañero Johnny, que él estaba con nosotros y se fue pues a Las Palmas a vivir, y nos ha entrado por aquí y nos está saludando. Así que te mandamos un beso muy grande y nos alegramos que estés con nosotros hoy también.
Saludos, Johnny.
Saludos, Johnny.
Recordamos con cariño.
Recordamos con cariñita.
Y ahora ya sí, comenzamos con nuestra sesión de Cultura Guanche, que siempre el señor Tomás aquí la prepara. Pero bueno, tiene un problemita con las cuerdas vocales, ¿no, Tomás?
Sí, sí.
Y está un poquito afónico. Acércale el micro, ¿vale, Iri, porfa?
Sí, sí, pero está mejor ya, sí.
Está un poquito mejor. Y ya en breve, pues, estará al 100%, ¿no, Tomás?
Sí, sí, creo que sí.
Pues, está para cantar la Traviata.
Pues esperamos hacerlo de manera impecable, como lo haces tú siempre todos los meses. ¿Vale? Pues Margot, cuando quieras, cuéntanos qué hacían los guanches o qué eran estas pintaderas canarias.
La pintadera es un utensilio realizado en barro cocido o madera, que se compone de dos formas: el cuerpo o sección que conforma el objeto y el apéndice o parte accesoria. Los cuerpos poseen formas geométricas diversas: rectángulos, cuadrados, círculos, triángulos, existiendo diferentes combinaciones entre estas. El proceso de elaboración de las pintaderas es el que también se sigue en la creación de la cerámica, para el caso de aquellas pintaderas que se realicen en barro. En relación a las formas de realizar los motivos decorativos, hay que destacar que estas se realizan excavando en el fondo del diseño, incisión de madera que quede en relieve el dibujo que se desea estampar. Se usan para estampar sus dibujos en diferentes soportes, pero el significado de las mismas es aún más incógnita. En Fuerteventura nos encontramos yacimientos de grabados en Barranco de Cavadero, La Oliva, Montaña Tindaya, La Oliva, Pico de Don David, La Oliva, La Fortaleza, Puerto del Rosario.
Bueno, y estas pintaderas vemos que prevalecen a lo largo del día de hoy, ¿no? Y que ahora actualmente nos las podemos encontrar en colgantes, en pendientes. Hay mucha gente que se las tatúa, ¿no? Y que por ahí siguen estando. Algunas significan, ¿no?, el sol, simbolizan el sol, como los elementos, ¿no? El agua, fuego, alguna cosita más, Tomás, que tú no quieras añadir.
No, más o menos así, lo que tú has dicho, sí.
Muy bien. Pues, Enrique, cuéntanos a ver de qué nos vas a hablar tú hoy en el programa.
Ahora vamos a hablar sobre la mitología Huanche. La mitología Huanche, religión aborigen. Huanche era un cuerpo de creencias que constituían la religión precristiana del pueblo aborigen Huanche. Como la mitología Huanche fue transmitida y alterada por los conquistadores cristianos, las creencias, actitudes y prácticas religiosas originales no pueden definirse con certeza. Está claro que, sin embargo, la relativa importancia de los diferentes dioses y demonios varió según la época y épocas y lugares y los lugares. La mayor parte de esta mitología fue transmitida oralmente y mucha se perdió. Sin embargo, algo de ella fue capturada y escrita por los conquistadores y eruditos cristianos. En cuanto a las creencias, el culto astral estaba generalizado. Junto a él había una religiosidad animista que significaba ciertos lugares, fundamentalmente roques, montañas, el Teide en Tenerife, Idafe en Las Palmas o Tindaya en Fuerteventura.
Y Enrique, ¿qué es esto de la religiosidad animista?
Es la fe en el alma y en los espíritus.
Creían los guanches, ¿no? Adoraban siempre al sol, a los espíritus, a todo lo...
Sí, es como darle vida a los árboles, a las rocas, como que tenían...
Esa conexión con la naturaleza, los astros.
Adoraban ciertos lugares sagrados.
Muy bien. ¿Te parece si aquí en honor a Tomás repasamos esos números guanches?
Eso, en honor a Tomás, que se merece. Como siempre, repasar los números del 1 al 10. 1, Ben. 2, Lini. 3, Amiab. 4, Arba. 5, Kansa. 6, Sumus. 7, Sat. 8, Set. 9, Akok. Y 10, Marago.
Y Enrique, para finalizar, ¿sabrías decirnos los principales dioses guanche?
Después de los números guanche, bueno, si Enrique sabría, perdón que me dice.
Enrique lo sabe. Sí, sí.
Me perdí en los papeles. Pues sí, por ejemplo, Achamán, dios del cielo supremo. Maset, dios del sol. Achuagayo, dios de la luna. Chashirashi, dios madre. Achuacanae, dios de la lluvia. Guayota, dios del mal, demonio. Zidai, dios del mar.
¿Ves lo que decíamos antes, no? Que son los dioses de los elementos. Lluvia, sol, mar. Y como en todos los sitios, también tiene que haber un demonio para el equilibrio, ¿no?
Contrapunto, como día de la noche. También la religión guanche era politeísta y animista. En Fuerteventura, por ejemplo, adoraban a la montaña Tindaya, donde se ofrecían presentes. También se han hallado en la montaña una serie de grabados rupestres, los llamados podomorfos.
Esos podomorfos de Tindaya que están orientados a todas las islas, ¿no? Que de, ¿no, Tomás?
Sí.
¿Corroboras esto que estoy diciendo?
Sí, por supuesto.
Y hay muchísimos, ¿no? No sé si son 200, sí. 300, algo así.
Hay bastante, sí.
Sí. Pues muchísimas gracias por un mes más acercarnos esta cultura aborigen a la actualidad. Y gracias, Tomás, por prepararlo y por, aunque estás ahí un poquito convaleciente, por estar aquí al pie del cañón con nosotros también. Pues seguimos un poquito con música y, Enrique, ¿te parece si nos presentas la próxima canción?
Sí, una canción de Juan Pardo, Estrellas.
¿Se la dedicamos a alguien?
A todo el mundo que quiera escucharlo, a todo el que le guste la música y...
Y a Carmelo.
Ah, es verdad que Carmelo la eligió,
y a Carmelo.
Se la dedicamos Carmelo, también a él.
Si estás en el centro de día, ahí la tienes.
Mm. carretera, 6 de la mañana. Solo 3 clientes, 4 el dueño y 5 yo. Bebimos en silencio como beben los cansados, y cosas de la noche comenzó a sonar mi voz. Nunca tuve suerte ni muchos amigos, y he luchado tanto por amar, pero este año nuevo fue mi nuevo año. Me encontré que un ángel de mí se enamoró, y conocí los cielos y aprendí a volarlos, y viví en la tierra por casualidad, y una estrella mala me robó mi ángel, tuvo envidia de ella, de su luz y su calor. Ya no creo en las estrellas, desde aquí parecen buenas, pero roban los amores con la luz. Y si luego las persigues y les hablas y les pides, no te alumbran el camino, y te encuentras de mañana en cualquier bar. Bar de carretera, 6 de la mañana. Solo 3 clientes, 4 el dueño, 5 yo. Bebimos en silencio como beben los cansados, y cosas de la noche comenzó a sonar mi voz. Conocí los cielos y aprendí a volarlos, y viví en la tierra por casualidad, hasta que una estrella me robó mi ángel, tuvo envidia de ella, de su luz y su calor. Ya no creo en las estrellas, desde aquí parecen buenas, pero roban los amores con la luz. Y si luego las persigues y les hablas y les pides, no te alumbran el camino, y te encuentras de mañana en cualquier bar. Yo ya no creo en las estrellas.
Pues continuamos en Lo bello que es vivir. Y ahora vamos a comentar las noticias de actualidad de Fuerteventura. Y es que un equipo de arqueólogos estudia por primera vez la violencia física en la población aborigen de Fuerteventura. El Museo Arqueológico participa en este proyecto que busca conocer mejor las formas y condiciones de la vida de los majos. El Museo Arqueológico de Fuerteventura forma parte del proyecto iniciado por un grupo de arqueólogos para estudiar por primera vez la violencia física en los majos. Una investigación que a través del análisis de traumatismos en restos óseos permitirá seguir reconstruyendo las formas y condiciones de vida de las poblaciones del pasado. El consejero de Museo de Fuerteventura, Raico León, pone en valor la investigación que va a permitir ahondar aún más en la sociedad aborigen de la isla, y mediante el análisis de los patrones de violencia y determinando los contextos históricos en los que se desarrollaron todas estas prácticas. Entre los restos arqueológicos analizados se incluyen los procedentes de una cueva sepulcral de Betancuria. También se encuentran hallazgos casuales de otras zonas de importancia, como en la Montaña del Cardón, Tirba, el Barranco de Pez en Escal, la Cueva de Esquinzo en Tindaya o la Dehesa de Uriamén y otros puntos de la isla. Valery, ¿cómo saben los arqueólogos qué causan esta fractura?
Ah, te lo digo.
Vale.
Los arqueólogos, a través de las diferentes técnicas y observando las fracturas de los restos óseos, pueden saber cuál es el momento en el que se produce la fractura, si es antes, durante o después de la muerte, y el tipo de mecanismo que la causa.
A través de las marquitas, ¿no?, que se quedan en esos huesos, que no sabemos tampoco muy bien cómo
las
son.
Las rajitas y tal.
Las cositas, las fracturas.
La forma de la fractura también.
Las formas, pues ya se puede saber un poco, ¿no?, si la muerte fue antes del golpe, después, durante, y eso nos da unas poquitas de pistas, ¿no?
Sí. Hombre, si le veo.
Matías. Otra preguntita. ¿Mediante qué proceso se puede saber bioantropológicamente la edad y el sexo de los individuos analizados?
Para saber la edad de un individuo se recurren a diferentes métodos, como el estudio del desarrollo de los huesos o osificación, el estudio del cráneo observando el grado de cierre de suturas y la de datación del carbono 14. Para conocer el sexo se observa la morfología de la pelvis, que es la región anatómica para diferenciar. La anchura de la cintura escapular y el tórax, o algunos restos craneales, incluyendo la mandíbula.
Pues muy bien, Matías. Sí, es verdad que aquí estos datos, ¿no? Las suturas de los huesos que conforman todo lo que es la cabeza humana, ¿no? Que ahí sabemos que cuando nacemos están como separadas, se le dice las fontanelas del niño, de los bebés, y eso ya se van uniendo, se van osificando, calcificando, y ya pues eso también nos da las pistas de la edad. Y la pelvis, que son, o sea, las caderas de las mujeres, que suelen ser más anchas que la de los hombres, y por ahí pues tenemos otra pista importante para saber si era mujer o hombre.
¿Sabías que los huesos de un niño, de un bebé, es más tienen más huesos los niños de bebés que los mayores?
A ver, fundamentame eso.
Sí. Al principio tienen un montón de huesos. Tiene más huesos que los adultos, lo que pasa es que cuando van creciendo se van
uniendo y demás. Pues sí. Eso te tendrás tú que hay que documentar bien y nos lo cuentas en el próximo programa a ver cómo,
para que sea oficial,
cómo se desarrolla todo esto. Pues bueno, ya nos contarán estos arqueólogos a ver qué investigaciones llevan a cabo y qué descubren de las sociedades aborígenes. Y como ya saben, cambiamos un poquito de tema, y como ya saben, el sábado es 25 de noviembre y es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y yo les quería lanzar una preguntita. ¿Qué es para ustedes la violencia de género? Margo, ¿quieres empezar?
Bueno, pues para mí la violencia de género es en general las mujeres que son maltratadas por los maridos, sobre todo su marido, a lo mejor no está casada, pero su pareja. También pueden tener hijos, y los hijos también ellos los maltratan, a veces por hacerle daño a la mujer, que sabe que el hijo la mujer quiere también mucho a sus hijos, pues se los llevan y se los quitan o los matan. Y la verdad es que la mujer ha sufrido mucho con este maltrato de los hombres. Sobre todo que se llevan a los hijos, es que hay muchos que lo han hecho así.
Matías, tú nos quieres decir, espérate un momentito, Valerie. ¿Nos quieres contar qué es para ti la violencia de género?
Sí.
Venga.
Para mí son las chicas que sufren mucho con la violencia de género, pues los maridos, hombres y todo eso.
¿Y por qué se produce esta violencia? ¿Por qué? Por el único y el simple hecho de ser mujer. Sin motivo, solo por ser mujer.
Yeah.
A ver, por aquí, por esta zona, ¿qué es para ustedes la violencia de género?
Bueno, para mí, hombre, también he visto casos de que han matado a sus hijos por venganza, ¿sabes? Por venganza. Y dos casos fueron unos dos niños quemados dos niños ahogados. Uh-huh. Dos niñas ahogadas.
Si no les es suficiente con hacerle daño a las mujeres, ¿no? También contra sus propios hijos, porque también son sus hijos.
Sí.
¿Por ahí, Enrique?
Sí, yo la violencia parece que hay hombres que perciben que las mujeres son menos que los hombres en derechos y en todo, ¿comprendes? Entonces como que tienen que estar bajo su dominio, y también es una cuestión cultural, porque también eso viene de lejos ya de que hombre es hombre. El hombre se impuso como más fuerte físicamente, pues se impuso a la mujer. La mujer quedaba en casa y a cuidar a los hijos y a hacer todo la labor por ese casero. Entonces eso ya viene de lejos y
se mantiene.
Hay gente que no lo ha superado, ¿eh? Uh-huh. Y que le cuesta cambiar de chico, como que hay hombres que se sienten, si la mujer se iguala, no digo que la sobrepase, porque tenemos que estar en plan de igualdad, pero pienso que se van a poner encima los derechos de la mujer que los hombres, entonces como que reaccionan de forma machista y se ponen en evidencia, porque reaccionan incluso con violencia, con de mala manera, y aparte del trato también psicológico, no solo el trato físico, también sí, es importante cómo se trata.
Ahora lo veremos.
Eso sale de dentro, como uno se siente dentro también sale afuera.
Y Tomás, por aquí, ¿quieres compartir alguna cosita o no puedes con la garganta?
Bueno.
Dime, Matías.
Para mí también son las mujeres que tienen mucho abuso por los hombres que se creen machistas.
Muy bien.
Hombre, eso nos incluye a nosotros, pero bueno.
Bueno, pero no todos, vamos, tenemos que decir que no todos los hombres tienen este comportamiento. Y menos mal, esto es una minoría. Una minoría que en algún momento se erradicará, o esperemos y queremos que se erradique, pero es una minoría de los hombres, no todos los hombres tienen estas conductas, eso hay que dejarlo claro. Que no estamos en contra de los hombres para nada, además esto está lleno de hombres hoy.
No, tiene que ser
igualdad. Mayoría de hombres. Dos mujeres y...
y hombres.
No sé.
Hasta ahí, Bueno, y otra preguntita. Aparte de la violencia física que se pueda ejercer contra las mujeres, ¿qué otro tipo de violencia pensáis que existe, que se puede ejercer contra una mujer?
Yo creo que muchas veces también se ejerce violencia verbal, que por las palabras que le dice el hombre a la mujer, le hace mucho daño, y eso es una de las maneras que el hombre maltrata a la mujer también.
Violencia psicológica.
Y psicológica, sí.
Claro, esa es la que tú nos estás contando, ¿no?
Sí, sí, sí.
Porque sí es verdad que muchas mujeres que han sufrido esta violencia dicen, los golpes se quitan, ¿no? Pero que te digan, por ejemplo, tonta, todos los días, tú no sirves para nada.
Sí, sí, sí.
Eso se va quedando, ¿no? Nos va haciendo una huella.
Alma, sí.
Sí, 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 nos va dejando una huella y...
te crea un trauma en realidad. Sí.
¿Qué, Matías?
Y también las de falta de respeto.
Las faltas de respeto.
Por ahí empieza todo.
Pero, escúchame.
Te escucho. Dime.
Entonces, nosotros los hombres no tenemos... O sea, si nos insultan a las mujeres, no es lo mismo para los hombres.
Sí, vamos a ver, las faltas de respeto son lo mismo de hombre hacia mujer que de mujer hacia hombre, por supuesto.
Bueno.
Y la violencia psicológica es violencia psicológica.
Pero es más, le afecta más a la mujer que al hombre.
No, es que le afecte más.
No es que le afecte más, Valeria. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad machista.
Ya,
entonces,
por parte de los hombres.
Claro, entonces la mujer en ese sentido es un grupo más vulnerable. Bueno, un grupo
ya.
En género más vulnerable, obviamente.
Sí.
Entonces por eso existe la violencia de género. Existe porque hay una... está descompensado, es una...
No mames.
La balanza está desequilibrada a favor de... obviamente, vivimos en una sociedad machista.
Y para cambiar ciertos roles cuesta.
Es
cambiar de chi mental. Hay gente que le cuesta mucho. Sobre todo si tiene todo ese sonido, como es que es algo normal.
Domine sobre los demás.
Claro, es algo que se ha normalizado mucho. Se ha normalizado a lo largo de la historia.
Yo tenía problemas con chicas, pero eso lo he solucionado rápido.
Y de buenas maneras, espero.
Sí.
Bueno.
¿Te acuerdas de la tóxica?
También existe, le dicen la ley del hielo, y es cuando, por ejemplo, discute la pareja y el hombre le retira la palabra y la deja de hablar. Y a lo mejor conviven ellos en casa y se llevan pues 4 o 5 días sin hablarle, sin dirigirle la palabra. Esto es una violencia también, es un
también,
tipo de violencia.
Claro, claro, sí.
¿Qué más tipos de violencia existen contra la mujer?
Actitud.
¿Qué más?
La que
decía Margot, cuando los niños, que es la violencia vicaria, que está, se ha puesto en los últimos años, no se ha puesto como muy de moda, de dónde te voy a hacer más daño que en tus hijos, ¿no? Que es lo que tú más quieres.
Perdona, eso lo dije yo.
Sí, sí, eso lo dijo Margot también.
Yo quería decir también una cosa, que también hay unas veces que el hombre a lo mejor mata a la mujer y después se suicida. sabes que esto es una cosa que es por ¿cómo diría yo la palabra que ahora no me sale? Ahora no me sale la palabra que quería decir, pero bueno.
¿Asesinato?
No, esto...
¿Crimen?
Cobardía. Cobarde, eso.
Cobardía, ya.
Cobarde. Que es, el hombre es un cobarde y en ese sentido... Bueno, en el sentido, en todos los sentidos que el hombre, yo creo, maltrata a la mujer, es un cobarde.
Sí, en el fondo es un síntoma de
inseguridad.
De inseguridad, de celos, de malos sentimientos, vamos.
Yo sí,
A ver, Agustín, nuestro compañero Agustín, que desde aquí le saludamos porque nos está viendo a través de Instagram, nos hace una preguntita, a ver si se la sabríamos contestar. Nos dice que si la violencia de género solo afecta en el ámbito familiar, o sea, en la casa, o también... fuera del domicilio, ¿qué piensan?
Sí, tanto en la casa como fuera afectan las dos cosas.
Por ejemplo, ¿fuera cómo sería?
Pues que si
una violencia
en la calle pegándole a una mujer, se irían a por ti.
Y a ver, otra cosa yo les digo, ¿un acoso sexual en el trabajo, en el ámbito laboral, sería violencia contra la mujer?
Sí.
Por supuesto,
y eso es denunciable.
¿Y qué más? Fuera del domicilio, o sea, ya le hemos contestado a Agustín. Agustín, creemos que te hemos contestado que sí se pueden dar tipos de violencia fuera del ámbito familiar.
Yo tengo otra pregunta.
Pregunta-respuesta.
Por ejemplo, un hombre y una mujer que trabajen en el mismo puesto de trabajo, que desempeñen el mismo oficio, y la mujer cobra 900 euros y el hombre está cobrando 1.300. ¿Pensáis que eso es violencia de género?
Yo creo que no. Violencia de género no, pero se puede llamar otra cosa. Por ejemplo, se puede llamar que está discriminación entre la mujer. Discriminar a la mujer. No violencia, sino discriminar. Porque precisamente si una mujer gana menos que el hombre, debería ganar igual.
Pero mira, pero
el hombre es igual que la mujer.
Margot, pero mira, te voy a hacer, recuerda cuando preparando el programa en la sede hablábamos de otro tipo de violencia, que era la violencia económica contra la mujer.
Ah,
¿te
ya,
acuerdas
sí.
que el marido le retiraba el dinero?
Pero eso no es lo que me está preguntando él.
Pero él
lo que está diciendo es que si un hombre gana más que la mujer, es violencia de género.
Es una violencia contra la mujer.
Lo que estábamos diciendo era que, por ejemplo, el hombre, cuando él va a pagar o cuando él está en su casa, él es el que tiene su dinero, el dinero de la mujer. La mujer y del hombre es el que lo controla.
Pero,
entonces ahí sí sería violencia de género.
Sí, pero en el trabajo también sería una violencia contra la mujer, una desigualdad, solo por el hecho de ser mujer.
Sí, también.
Es un debate interesante.
Claro.
Para mí eso es más una cuestión ética y de injusticia, por supuesto. Porque igual trabajo, igual sueldo, ¿no? Más que una violencia.
¿Qué está pasando eso?
Sería algo a resolver, por supuesto.
¿Que las mujeres cobran menos que los hombres, desempeñando los mismos puestos?
Hombre, obviamente eso es lógico, porque el jefe incluso ha despedido a una mujer por motivo...
Por ser mujer.
Por estar embarazada. Eso
pasa muchas veces, sí, es verdad. Que se quedan las mujeres embarazadas.
Creo que sería violencia incluso, porque es algo...
Es por una condición de la mujer,
porque,
obviamente.
Yo me acuerdo porque vi un caso de que una mujer...
Sigue pasando.
Entiendo lo que pasa, de una mujer embarazada que la echaron por estar embarazada.
¿Tú querías decir algo, Matías?
Para mí sería de mala educación que a uno le den más que al otro.
¿Verdad? Tenemos que luchar por la igualdad de oportunidades para todos, independientemente del sexo, de las razas, de la religión, ¿no? Todos somos iguales y nos merecemos los mismos derechos. Yo les quiero hacer otra preguntita. ¿Cómo creen que afecta a la salud mental de las mujeres que sufren violencia de género?
Fatal. Hombre,
¿en qué sentido?
Tiene que superarlo, ¿no?
Bueno, Agustín nos da las gracias a todo esto antes de que se me olvide por haberle contestado la preguntita.
¿Y de qué?
Yo diría que afecta muy directamente, porque es difícil que la persona que supuestamente te tiene que ir más a la vida, que es el entorno familiar, que te maltrate, primero empieza psicológicamente, con amenazas y tal, pues llega a lo físico. Eso es terrible, que no tengas paz en tu nido, en tu...
Que no tengas seguridad y refugio, ¿no?
¿Dónde tienes que tenerlo? Uh-huh. Eso ya te digo que tiene que afectarle. Hay mucha gente que acaba afectada psicológicamente porque es normal. Y hay gente que aguanta muchísimo, muchísimo. Mucho. Por los hijos y tal, más que... Y por el que dirán a veces.
Sí. ¿Y cómo creen que queda, por ejemplo, la autoestima de la mujer?
Baja.
Baja, ¿no? Hombre, se destruye. Claro.
Se destruye todo como si fuera un caos.
Triste.
Triste.
Se le crea un trauma a la mujer.
Un trauma.
Y no sería injusticia.
Un trauma emocional, porque la verdad es que maltratarla físicamente, maltratarla verbalmente y matar a sus hijos y todo eso, la verdad, si ella no muere, porque la mayoría de las veces él mata a los hijos y tanto mata a ella y después se mata a él. Todo eso es también que... Y también los familiares se quedan, familia de la madre, el padre, y familias se cogen un trauma y necesitan un psicólogo.
Pero a veces matan a los...
Tratamiento de psicólogo.
De profesionales, claro.
Sí, sí, sí.
Pero Margo, a veces matan a los hijos y él sigue vivo. Y
sí, a veces. Sí, sí. Eso es una de las veces, otra vez se mata. No se mata él.
Quieren hacer daño, aunque sea a través de las personas que quieren. Que quieren a los hijos, pero quieren hacer daño, le pueden más ese rencor, eso que tienen en contra, que el amor a sus hijos. Y la matan para hacerle daño a ellas y para ver después su sufrimiento, cómo sufren por los hijos.
Venga, Matías.
Es algo demoníaco.
Tipo de dolores y todo eso, y sentimientos.
Todo, dolores físicos, dolores emocionales, dolores internos, dolores del alma.
Y después de todo esto que hemos hablado, ¿pensáis que una mujer se puede llegar a recuperar del todo después de sufrir todo este tipo de violencia que hemos hablado? Margot, ¿qué opinas? ¿Piensas que una mujer se puede llegar a recuperar del todo después de haber sufrido estos ataques y esta violencia?
Yo creo que con una... en realidad, el 90% de las mujeres, no, pero un 40% o un 50%...
¿El 90% de las mujeres no?
No. Porque esto es esta violencia que has ejercido ante él, yo creo que ante él no, él ante ella, la ha traumatizado mucho. Eso se queda mucho en sus sentimientos, en su corazón. Y si es física, la violencia es peor todavía, porque ya se ha marcado su cuerpo.
Pero aunque tarde mucho tiempo y sea un proceso largo.
Si tarda mucho tiempo, sí,
puede, sí se puede, y con la ayuda de los profesionales adecuados.
Sí, psicólogos, psiquiatras y eso.
Sí, se puede. Nosotros, mira, la semana pasada que también hablamos un poco el tema, pusimos un vídeo de una chica que se llama Marina, que ella es psicóloga también y daba charlas y eso, y había sido víctima de violencia de género. Y ella decía que es muy difícil, pero que sí se puede sobrevivir a la violencia de género. Sí, y entonces nos quedamos con ese mensajito positivo.
Claro, claro que sí.
Sí, pero hay casos que no, porque claro. Una violencia vicaria que te mata a los hijos ya.
Eso es inmediato. Eso es muy duro. Yo creo que eso, la muerte de los hijos y de eso esa manera nunca se supera, ¿no? Pero bueno, se medio aprende a vivir porque no te queda otra, ¿no?
Sí, aunque sea rastro, sí.
¿Matías?
¿Y no le podría dar un infarto taquicardia?
¿A quién? ¿A la mujer o al hombre? Porque bien le podía dar el infarto al hombre y ya no teníamos problemas.
Que se suicidara antes de matar a la mujer, sino al revés, matar a la mujer y después suicidarse.
Pero bueno, vamos a dejar el mensaje positivo de que aunque cueste mucho trabajo, mucho tiempo y mucho esfuerzo, la mujer se puede recuperar y puede sobrevivir a todo esto.
Sí.
Y ahora hay más sensibilidad hacia eso y más ayuda.
Eso no pasaba en los viejos tiempos.
Y bueno, vamos a analizar ahora un poco así, pero de bien, sin machacar tampoco al hombre. ¿Qué puede llevar a un hombre a ejercer la violencia contra la mujer? ¿Qué creen ustedes que les hace ejercer esta violencia contra la mujer?
Pues los celos. Celos sobre todo.
Celos.
Y
envidia.
También, sí, envidia. Y en el trabajo, que a lo mejor ella está trabajando junto y a lo mejor ella destaca más que él y él se pone violento o se pone así, ya...
Incluso si no trabajar juntos, que ella tenga un puesto más alto, por ejemplo, de directiva, ¿no? Un puesto importante más que él.
Y a ese que se siente más rebajado y dice, ah, pues esta yo la voy a castigar, la voy a maltratar, le voy a hacer eso porque yo pienso que yo tengo, soy el macho.
Que ser superior.
Y yo soy el que valgo aquí, el que más vale y...
El ego masculino ese que decimos que no lo tenemos todavía muy bien trabajado, ¿no? Como decía Enrique antes, por cultura, ¿no? Por la sociedad del patriarcado, ¿no?
Sí.
Pues como que está ahí un poquito, sí, que nos falta, sí, por trabajar.
Yo sé de alguna pareja que él no dejaba trabajar a ella. Y por otro lado, al no poder trabajar a ella, no tenía independencia económica y dependía de nosotros, era un círculo vicioso
que no podía salir de ahí.
Se retroalimentaba. Y por encima celos, inseguridad. Él hacía lo que quería y quería controlar a ella, no podía estar pendiente de lo que whatsappeaba y toda la historia.
Bueno, sí, la única forma que tengo de dominarte
es... La forma de quererte, de que me quieras, que me domine, ¿no? Prefiero que no...
Que no me quieras tanto.
Que nos quieran así, sí.
¿Verdad?
Una forma de querer malentendida, muy malentendida.
Sí. No, Matías.
También salía el chulito.
Sí, también los comportamientos, ¿no? Ahí de machote.
Macho. Pero con los de hombres no tanto.
Sí, yo también creo que al final, por educación, tenemos una educación machista también.
Sí.
Al final, por mucho queramos o no, incluso las nuevas generaciones también. Esos micromachismos de... No, tú no te preocupes, no... Es la típica... Bueno, típica. Típica familia donde la hija mujer, hijo hombre, el hijo hombre no hace nada y la mujer tiene que lavar los platos, hacer las camas, y al hijo hombre no le exigen tanto. Creo que se vive todavía a día de hoy.
Sí.
Entonces al final
tenemos
una educación muy machista, que eso va ahí. Se nos va inculcando desde pequeño, inconscientemente lo vamos viendo, porque todos tenemos comportamientos machistas, inconscientemente. Tenemos que trabajarlo y tenemos que ser conscientes de que lo somos para ir modificándolo y para ir aprendiendo a cada vez intentar esos comportamientos, erradicarlos, ¿no? Entonces creo que también tenemos que ser nosotros conscientes de los micromachismos que tenemos día a día. Que son tonterías, son detallitos, pero son más chicos.
Pero importan.
Y otra cosa.
Que debería de haber igualdad entre el hombre y la mujer.
Que en la ley supuestamente es, pero después en la realidad se impone. Otra cosa que decir muy, muy importante, lo que pasa ahora. También importa mucho la educación sexual. Y ahora con el tema de internet, se concibe mal la sexualidad. Se impone porque se ve porno mejor desde muy jóvenes, se cree que eso que es la realidad, y pues tratan de imponerlo en la vida diaria. Y por eso hay tantos temas de acoso y de violencia.
Violaciones en manada.
Violaciones en manada, y viene mucho de eso.
Sí. Sí.
Aparte de la educación de que viene de hace miles de años, eso influye mucho, porque ahora se cree que lo que ven en internet es lo real y es lo que tiene que imponerse y lo normal, entre comillas. Y es muy grave eso también.
¿Qué quieres decir, Matías?
También hay hombres que se ríen de las mujeres.
Sí. Y mujeres que se ríen de los hombres, ¿eh? No vamos a decir. Sí, porque es que parece que recaemos aquí sobre las mujeres, los hombres, pero bueno.
No, pero yo he sido... A mí se han burlado de mí unas chicas, en plan, un día en la biblioteca por la noche se burlaron de mí.
Bueno, porque la gente llega, ¿no? La falta de respeto de la gente parece que todavía no controla esos valores, el valor de respeto como que no lo tienen aprendido.
Y luego dicen.
Y después, pues claro, generan eso.
No, es que, a ver, digamos que el hombre se ha burlado de la mujer, pero también las mujeres se han burlado del hombre. Obviamente.
Hay casos para todo, hay casos que...
Hay cosas, hombre, a mí burlándose una chica diciéndome que ella y una de sus amigas quiere salir conmigo tal, yo pasaba de eso y bueno, eso fue cuando era pequeño.
Eso ahí entramos ya en las relaciones tóxicas y entonces ahí nos podríamos extender en el debate.
Pero burlarse, ¿sabes?
Un montón.
Bueno, después de todo lo que hemos hablado, ¿no? Y todo lo que hemos debatido sobre la violencia de género, un poco las causas y los tipos de violencia de género, ¿qué pensáis que se podría hacer para, de manera preventiva, para que no existiese o para reducirla? ¿Qué medidas se podrían tomar?
Lo primero, la educación y tener ejemplo en casa y afuera. Porque hay un dicho africano que dice que para educar a un niño hace falta la tribu entera, no solo en casa.
Qué bonito eso, Enrique.
Claro, es esencial, ¿no? Porque va en casa, a lo mejor tienes, uh-huh, o viceversa, tienes un buen ejemplo. Uh-huh. Pero si fuera te falla, pues también tienes los amigos falta, también, ¿no?
Sí.
Te imponen ciertos vicios, digamos, ciertas costumbres y malas costumbres.
Tiene que ser, uh-huh, como una concienciación social, ¿no? Desde todos los ámbitos.
Sí.
Del ámbito de la educación, que también se deberían trabajar estos temas sexuales, como
es
tú dices, ¿no?
De muchas cosas.
El tema de valores.
La televisión, los programas que hay de...
Sí.
Todo temas de información general, internet, muchas cosas.
La música, que hoy en día el reggaetón, bueno, este nos vende unas top, letras.
Sí, la de...
Lo asume como algo normal también. Al final es normal, es normalizar cosas, sí, que no tienen que ser normales.
Pero la gasolina la prohibieron al final en España.
Deberían de prohibirlas casi todas.
Sí, la de Quevedo no, ¿verdad?
Dime, Matías.
Y una pregunta, ¿la música celta no es buena para los nervios cuando uno está nervioso?
Sí, además tú la utilizas mucho. Tú la utilizas y no la pones. Y la música celta es bonita.
¿A ti te funciona la música celta?
Me relaja.
Pero escucha verdad tampoco.
Y a ver, para ir cerrando un poquito el tema, porque nos queda aquí un poquito ya, que nos hemos extendido. Porque
divagamos.
Vamos a hacer así un feedback rapidito. ¿Creen que las mujeres que tienen un problema de salud mental son más vulnerables a la hora de sufrir violencia de género? Enrique, por ahí vamos a hacer una rondita rápida.
Posiblemente, porque el hombre ve la debilidad, los hombres machistas, uh-huh, como que se controla menos. Uh-huh. Van más por impulso y acciones sobre el punto débil. Siempre van al lado más débil y ahí es cuando pueden surgir los problemas.
Valerie, ¿tú crees que la mujer que tiene un problema de salud mental es más propensa a sufrir violencia de género?
Por supuesto que es más propensa.
¿Por qué?
Ya, porque si ha sido abusada sexualmente, si ha sido acosada y muchas cosas más, pues ella, por eso, le costará más adaptarse a recuperarse del todo y tal.
Con el añadido, ¿no?, de tener el problema de salud mental y encima, pues también...
Con una especie de terapia, pues menos.
Margot, por ahí, ¿tú crees que es más vulnerable la mujer cuando tiene estos problemas?
Sí, yo creo que sí, porque al tener una enfermedad mental, su trauma, el trauma que tiene por tener una enfermedad mental, de que ha pasado en su vida mucho... Por eso ella a lo mejor se ha encontrado con una pareja que él se aprovecha de eso precisamente porque decía, ahora me aprovecho, como ella es una enfermedad mental, ahora me aprovecho y la castigo más.
¿Te acuerdas cuando lo que hablábamos en la sede del lunes? Cuando una mujer que tiene un problema de salud mental va a denunciar, sobre todo en los pueblitos pequeñitos que se conocen, la policía conoce a los ciudadanos y demás, ¿qué le ocurre a la mujer que tiene el problema de salud mental cuando va a denunciar?
Que no la hacen caso, sino la rechazan.
Claro.
Solo por el hecho de tenerse...
Porque tú estás loca, ¿no? No te creemos,
dices,
¿no?
Tú estás loca, yo no te voy a hacer caso.
Es que eso también tenemos que ir cambiándolo en la sociedad.
Sí.
Matías, ¿tú crees que es más vulnerable la mujer?
¿Te puedo decir una cosa? Hasta el hombre...
Rapidito.
Vale, hasta el hombre puede ser incluso... como lo le pasa a la mujer, porque a mi hermano se metía aquella y lo dejaba como atontado.
Bueno, hay situaciones y hay cosillas que no se pueden evitar, pero bueno, redirigimos un poquito. Uh-huh. Les dejo unos datos para, uh-huh, que vean la importancia, o sea, de esta vulnerabilidad de cuando una mujer tiene un problema de salud mental, ¿no? Y cómo afecta esa vulnerabilidad. El riesgo que tiene una mujer con problema de salud mental de sufrir violencia en la pareja se multiplica entre 2 y 4 veces. El 75% de las mujeres, es decir, 3 de cada 4 que han tenido un problema de salud mental, han sufrido violencia en el ámbito familiar o en la pareja. El 80% de las mujeres con problema de salud mental que ha vivido en pareja ha sido víctima de violencia en algún momento. El 42% de esas mujeres no lo identifica como violencia. Y las que lo hacen, como decíamos, Margot, no se les da credibilidad por tener un problema de salud mental. y el 40% de las mujeres con problemas de salud mental ha sufrido violencia sexual, sobre todo en su infancia. Así que dejamos ahí esos datos y tenemos que concienciarnos como sociedad, sí, con todo esto. Vamos a escuchar ahora el vídeo que el Ministerio de Igualdad sacaba esta semana con motivo de este día. Y ahora después le comentamos una cosita curiosa que nos pasó con este vídeo. Lo escucho.
Ni te quiero ni te odio.
Quiero bien que me comprendas.
Que eres uno más de tantos.
Que yo nunca conociera.
Que yo me lo propuse y sufrí.
Como nadie había sufrido y mi piel
se quedó vacía y sola, desahuciada en el olvido.
Y después
de luchar contra la muerte empecé a recuperarme un poco y olvidé
todo lo que te quería y ahora ya.
Y ahora ya
mi mundo es otro.
Seguimos, creo que queda un pizquito de vídeo por ahí, pero bueno. Ahí.
Ahora ya no estás sola. Ahora ya España es otra. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España.
Eso nos faltaba. Y esto nos pasó una cosa muy curiosa, ¿verdad, Margot? Que eligiendo las canciones, nosotros vamos a cerrar el programa hoy con esta de María Jiménez, porque decíamos, es contundente, se acabó, ¿no? Que fue cuando ella sacó esta canción, sí, por el tema de la violencia que sufrió por parte de su exmarido, ¿no?
Exmarido, sí.
Bueno, pues continuamos rapidito, que se nos va acabando el programa, con nuestra sesión reivindicativa, la que apuesta por la igualdad, la accesibilidad, la inclusión y la defensa de nuestros derechos. ¿Cómo se llama esta sesión, Margot? Preséntanosla.
Sección No me quejo por quejarme.
Pues eso, no nos quejamos por quejarnos. ¿De qué vamos a hablar hoy, Nico?
Vale, pues hoy vamos a hablar del deporte inclusivo. Entonces, un poquito rápido, porque se nos ha hecho tiempo encima con el debate tan interesante que hemos tenido. Pero queremos hablar del deporte para personas con diversidad funcional desde un punto de vista también competitivo. Es decir, que las personas que quieran hacer deporte, no solo entrenar, y que está bien hacer entrenamientos y deporte en sí, pero las personas que quieren llegar un poquito más allá de competir, de tener partidos contra otros equipos, en Fuerteventura realmente no tenemos esa posibilidad. Entonces, lo que pretendemos y queremos es que podamos tener el primer equipo de fútbol inclusivo en la isla de Fuerteventura.
¿Y
el objetivo de cara al 2024.
Bonita idea.
Llevamos haciendo los entrenamientos ya un añito y creemos que empezar por el fútbol, porque al final es el deporte rey, queramos o no, es el deporte que más se practica a nivel canario, mundial, español, mundial, de todo el planeta. Entonces, tenemos ese problema que muchos niños, muchas personas van a ciertos equipos, a cualquier equipo de la isla, y no los dejan inscribirse, ya sea por su discapacidad. Entonces,
pues qué frustración, Nico, ¿no? Para las familias que acuden a apuntarse a un club deportivo para que su hijo practique un deporte, algo tan simple y tan sano como un deporte, y que te digan, ¿no?, en tu cara, ¿no?, tu hijo tiene una diversidad funcional y no puede practicar deporte.
Claro, es muy frustrante porque realmente los clubes, los equipos no tienen esos recursos ni están preparados para adaptarse, ¿no?, a cualquier niño. Entonces, un niño con TEA o un niño con diversidad funcional, sea la que sea, no puede inscribirse, le gusta el fútbol o quiere practicar fútbol y no puede. Entonces, nosotros creemos que es necesario ya porque hay muchos clubes de fútbol en, no solo en Fuerteventura, sino en particular en Puerto del Rosario. Tenemos 7-8 clubes de fútbol, pero ningún equipo de fútbol inclusivo. Entonces queremos cambiar esa dinámica y que de una vez tengamos un equipo de fútbol 100% real inclusivo. Ese es el objetivo.
Y para darle la vuelta así a un poquito a todo esto que estábamos diciendo antes y fomentar pues este deporte inclusivo, Nico, el próximo 6 de diciembre tenemos un evento deportivo que va a romper pues todas estas barreras y que viene a través de la iniciativa del Ayuntamiento de Pájara. Ahora tú ya nos contarás bien. Y eso, ¿cómo se va a desarrollar?
Pues la verdad es que sí, la verdad es que el Ayuntamiento de Pájara está apostando por la inclusión y se demuestra aquí a través del día 6 de diciembre, que es el miércoles de dentro de 2 semanas, es un día festivo, el Día de la Constitución Española.
Buen día para reivindicar esto.
Iremos. Entonces el Ayuntamiento de Pájara, la verdad es que ha organizado una jornada inclusiva, no solo de fútbol, sino que desde las 12 de la mañana realizaremos una comida y después va a venir el equipo de la Liga Genuín de Las Palmas, un equipo de fútbol, y se va a organizar un partido aquí en Morrojable, a partir de el partido creo que empieza a las 4. Entonces nosotros invitamos a cualquier persona que quiera venir, que nos escriba vía Somasamen o Insur, porque todavía hay plazas disponibles para el equipo.
Así y además que también Pájara facilita lo que es el transporte,
sí,
¿no?
Sí, y Pájara está facilitando el transporte también para acudir ese día. Y la verdad es que hay que quitarse el sombrero con estas iniciativas, la verdad. La verdad es que más iniciativas como estas son las que hacen falta, la verdad.
Pues a ver si toman ejemplo los demás ayuntamientos, los demás municipios, ¿no?
Sí, la verdad es que además está muy bien organizado también porque se invitará también a todos los participantes, todos los que vengan, todos los trabajadores o gente que quiera acudir de espectador a comer, se hará una comida y después en el partido pues también el Ayuntamiento de Pájara pondrá las equipaciones, las camisetas para el partido, o sea, la verdad es que...
Y la verdad, un bonito día ahí para compartir y para vivenciarlo.
Sí. La verdad es que sí, además es un día festivo, que no hay excusa para acudir.
Por aquí,
serán todas las facilidades.
Por aquí las excusas no va a haber ese día, ¿no?
No hay excusa.
Bien.
Tenemos aquí a... Bueno, ahora mismo se nos acaba de ir el portero.
Ha tenido una urgencia.
Estar aquí el suplente.
Portero, pero mira, tenemos ahí enfrente...
Tenemos a ver, portero suplente.
Al portero suplente o jugador también, que yo creo que va a jugar también de jugador. Enrique también tiene la rodilla, acudirá de
espectador. Aquí las niñas nos pondremos de animadoras, ¿no, Margo?
Vamos a ver, sí, pues, también
vamos a ver. Nada, la idea es pasar un día, la verdad es que un bonito día y donde todos compartamos.
¿Cuántos minutos van a hacer?
Va a durar lo que dura un partido de fútbol, que son 90 minutos.
Pues eso te digo, eso.
Hay que estar físicamente preparado.
Hay que estar a tope, darlo todo ese día. Y además los que vienen a competir son buenos, son de nivel. O sea que hay que darlo todo.
Sí, el equipo que viene, por lo visto, es un equipazo. Así que ese día...
No van a superar mis paradas.
No vamos a ganar. Vamos a quedar collando.
Ya lo veremos.
Yo no sé. El partido va a estar entretenido, por lo menos.
Hay comida también, ¿no?
Sí, la comida que nos falte, Valery. Sí. No nos puede faltar.
Comida, no. Digo, tómame la medicación.
Mucha gente va a ir por la comida.
Voy a ponerme la insulina.
Pues, Nico, que nos avisen, ¿no? A través de Insur, a través de Somasamen.
A través de Insur, también a través de Somasamen, y lo dicho, el ayuntamiento y también nosotros estamos poniendo todas las facilidades para la gente que quiera acudir ese día, ya sea a disfrutar de la jornada de espectador, a conocer gente, a pasar el día, como los que quieran jugar. Es verdad que los que quieren, los jugadores, los que quieran, que nos avisen cuanto antes, porque ya se está cerrando las plazas y el equipo, lo tenemos que tener cerrado ya. Y nada, ha pasado un día increíble.
Aquí se reincorpora el portero, que estábamos hablando de ti, Matías. ¿Tienes ganas de ir al partido? ¿Vas a darlo todo? Díselo al micro.
Vale, tenemos aquí al portero titular.
Un porterazo.
Preséntate como portero titular.
Así a priori, ¿cómo piensa que vamos a quedar? ¿Resultado del partido?
Venga, una porra.
No sé.
¿Piensas que ganamos o perdemos?
Ganamos.
Seguro. Y yo si no lo intentamos.
Yo no sé si ganamos o perdemos.
Pues nada, pues les esperamos el día 6 a todos los que quieran compartir este evento con nosotros.
Tranquila que yo transmito.
Y ahora, Margot, ¿nos presentas la última canción del día? Con todo ese arte que tienes.
La canción María Jiménez y Miguel Poveda se acabó.
¡Ole!
Así, ratara.
Todo lo que yo te haga, antes que tú me lo hiciste, y ahora qué quieres conmigo si tú para mí no existe. Yo soy mejor persona, pues no quiero hacerte daño. Solo sé que no te quiero, mi amor. Después con los años se acabó. Porque yo me lo propuse y sufrí, como nadie había sufrido, y mi piel se quedó vacía y sola, desahuciada en el olvido. Y después de luchar contra la muerte empecé a recuperarme un poco y olvidé todo lo que te quería. Y ahora ya,
María,
y ahora ya mi mundo es otro.
Y ahora ya mi mundo es otro, y ahora ya mi mundo es otro, ahora ya.
Tú no me vengas con pamplinas,
ni me pidas que te ayude.
Cuando te necesitaba, yo jamás a ti te tuve.
Ni te quiero ni te odio.
Venga, Margot, cántate ese se acabó.
¿Qué?
Dale ese. Se acabó.
Se acabó.
Toma ya.
Y he sufrido lo que nunca pude sufrir.
¡Qué arte! ¡Qué arte más grande! Pues vamos terminando el programa de hoy. Lo vamos a hacer de manera positiva. Y esta frase se la vamos a mandar también a todas estas mujeres, ¿no? Que han pasado o pasan pues por esta violencia de género. Dale, Margot.
No quiero sentirme valiente cuando salga a la calle. Quiero sentirme libre.
Pues por todas esas mujeres, para que sean libres, ¿no? Y vayamos tranquilas por la calle cuando sea de noche. Sí. Sí, que no nos asuste nada. ¿No, Margot?
Bueno, hasta incluso de día hay que tener cuidado, pero claro, que nos sentemos libres y tranquilas paseando por la calle, yendo a donde nosotros queramos.
Pues que seamos siempre libres y que no nos amedrante nunca nadie y que no nos haga daño nunca nadie. Eso. Que nada nos detenga. Pues muchísimas gracias, Margot.
Bueno, gracias a todos ustedes.
Pues nos vamos despidiendo y decirles que ha sido un placer enorme tenerle.
Yo quiero hacer un saludito, especialmente a la familia Somasamen, pero muy, muy, muy especialmente a Deyanira, que acaba de venir de vacaciones, y para que empiece con las pilas cargadas, que es muy, muy importante, es fundamental en Asomasamen.
Siempre estás
en
todo.
Sin ella no sería lo mismo.
Siempre estás en todo, Enrique.
Estamos contigo, campeona.
Y a nuestra compañera Ana, que se nos va a poner celosa. A nuestra Anita.
Yo quiero darle un recuerdo a Cintia y a Macarena, que siempre me dan ánimo para el carnet.
Pues muy bien, y dentro de nada lo tendrás seguro.
Y tanto.
Pues un placer tenerles otra vez un mes más. Y gracias, como siempre, por su implicación, por su trabajo, por su esfuerzo. Y que me encanta cómo se crecen en cada programa. Sigan haciéndolo así, de esta manera tan maravillosa.
Con nuestros errores, pero espontáneos y naturales.
Yo, ya que estamos, quiero darle también un abrazo a mi madre, Es la persona más la mujer más valiente que conozco y no me veía yo sin darle
espérate,
un...
Espérate, que te vamos a dar la vuelta aquí para que tu madre te vea después. Hombre, por supuesto. Que encima tenemos las madres lejos,
claro,
para que nos vea.
Sí, eso.
Espérate.
A ver.
Ahí está el niño.
¿Ahora?
Venga, todo tuyo.
Venga, un abrazo a mi madre, a la mujer más valiente que conozco y la quiero infinito.
Ole, hijo.
Tu madre vive en Sevilla, ¿no?
Claro.
Pues nos despedimos, ¿no?
Sí.
Para poneros en contacto con nosotros, con Asomasamen, pueden hacerlo en los teléfonos 928 53 25 15 o en el 637 89 24 40, por correo electrónico asomasamen@yahoo.es o también en las redes sociales Facebook, Twitter o Instagram. Les esperamos el jueves que viene de 12 a 1 aquí en Lo Bello Que Es Vivir. Y como dice Ana y como dice Sisa, sean felices, que gratis.
Que no cuesta nada.
Nos despedimos con un aplauso, ¿les parece?
¡Venga!
Hasta el jueves que viene.
Ni te quiero ni te odio. Quiero bien que me comprenda. Que eres uno más de tanto que yo nunca conociera.
Se acabó.
Porque yo me lo propuse y sufrí.